Facultad de Información y Comunicación. Universidad de la República.
La nota musical.
La nota musical.
Bienvenidos a esta edición en vivo de La Nota Musical. Me acompaña, como siempre, a mi derecha, Victoria Fernández. ¿Cómo estás, Vicky? ¿Todo buenas? Bien.
Bien.
Emocionada. ¿Cómo, perdón?
Emocionada.
Emocionada, sí. De salirnos de lo establecido, sí. Porque tenemos un evento especial que queríamos comentar. Hoy vamos a hablar con Andrés Wells, integrante de Circa 68, que es una banda que propone compartir la música que se generó a finales de los 60, inspirada principalmente en El Quinto, que es una legendaria agrupación de Candombe Beat, que fue integrada por Rubén Rada, Eduardo Mateo, Mario Cabral, Urbano Morales, entre otros.
Exacto. El 9 de noviembre será el cierre del ciclo Beat Show 5068. Es un espectáculo que trae aquellos aires y cimientos de la música popular uruguaya y a la vez celebra la aparición de Circa, el gran disco de El Quinto.
Bien, esta cuarta edición y el cierre del Beat Show va a estar acompañando a la banda Gastón Dino Ciarlo y Edu Pitufo Lombardo. Bienvenido, Andrés.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, re contento de estar acá en esta radio con gente tan joven y...
Bueno, muchas gracias a vos por venir. Vamos a arrancar por principal. ¿Cómo llegó a vos la música de El Quinto?
Mirá, nosotros teníamos con amigos de chicos desde los 12 años que tocamos y nos juntamos en un garaje, la típica, ¿no?
Ajá, sí.
Pero claro, en esa época estamos hablando de los años 68, 69, en fin, 70s. Nos escuchábamos más, por ejemplo, mi padre era murguista, entonces tenía el sello ese como de la música uruguaya. Después escuchaba bastante los Beatles, y cuando escuché el Totten y cuando escuché El Quinto, ¿no?, que fue lo primero que escuché, dije, acá está el combo.
Es claro. La mezcla perfecta.
Acá está la mezcla perfecta. Y bueno, entonces ahí, bueno, empezamos a tocar con Fernando Ulibi, que está en el show también, y Jorge Nocetti, que estuvo en el primer show. Empezamos a tocar ahí esos temas en el garage, y en fin, temas de otra banda que se llamaba Limonada, que era de esa época también, que hacía candombe beat, y bueno, Beatles, esas cosas, y todo es como que está todo en ese aire, ¿no?, de los años 60 y...
Claro, por supuesto, sí, es la, como la conjunción en una época de muchas cosas.
Claro, incluso este show empieza gestándose por justamente festejando los 50 años del disco Circa, 68, y también la gente de la sala quería hacer algo por los 50 años de la Revolución Francesa, del Mayo Francés. Entonces como que todo cuadró para hacer este show, porque tiene mucho que ver ese momento sociopolítico en la música, en la cultura en general, ¿no?
Sí,
exactamente.
Ahí, en fin, este show nació así, y bueno, y nosotros venimos de ese lugar, del candombe beat, de Mateo, de todas esas cosas.
Vos sabés que cuando estábamos produciendo pensábamos hablar un poco esto, que 68 fue, bueno, un año muy, digamos, importante a nivel mundial.
De tenemos muchas revoluciones y sagra para la música y para la sociedad.
Exactamente.
Porque, bueno, como decíamos, en mayo de 68 en París se dieron estas revoluciones estudiantiles. Al mismo tiempo, acá en Uruguay, Pacheco Areco decretaba las medidas prontas
de seguridad.
Las medidas prontas de seguridad. Y bueno, y salía el Sgt. Pepper, también un álbum bisagra de la música. Y eso era, la pregunta era, ¿cómo fue influida la música por ese contexto social y político?
Y bueno, era un momento en el cual no teníamos casi nada, ¿no? Porque, o sea, si hiciéramos la comparación con, de repente, una bandita de garaje que hoy se junta a tocar, prácticamente es mucho más accesible tener instrumentos, por ejemplo. En aquella época era difícil tener instrumentos, tener un equipo que soportara un bajo, por ejemplo, los graves de un bajo era difícil. Y bueno, en un contexto sociopolítico muy de opresión, ¿no? O sea, que había que estar bastante encerrado haciendo cosas que no estaban muy bien vistas
Sí, por la sociedad.
Por el gobierno más que
nada. Ah, claro, sí.
Que por la sociedad.
Claro, es
entonces,
verdad.
Entonces uno estaba ahí, ¿no? En esa cosa, encerradito en el garaje, tocando eso y pensando que algún día se iba a abrir la puerta y a salir.
Bueno, finalmente se abrió.
Sí, se abrió.
Podemos arrancar escuchando un tema, Don Pascual.
Ahí está, eso que vamos a escuchar es toma directamente de la consola, así como va, crudita.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, sí.
Adelante.
Vamos arriba.
Don Pascual, y espera toda una tarde, Don Pascual, que el tiempo te dirá, Don Pascual, si puedes tú pescar. De la costa te gritan, Don Pascual, se va lo que se va, Don Pascual. Solo sonríe sin contestar y vuelves a tirar. Te gritan, Don Pascual, se va lo que se va, Don Pascual. Solo sonríe sin contestar y vuelves a tirar.
Bien, escuchamos Don Pascual y estábamos hablando un poco sobre cómo fue el proceso de grabación de este disco que
Don tuvo Pascual como, del quinto, porque
del
yo,
quinto,
yo pensé
sí,
que íbamos
verdad.
A pasar la otra versión.
No, escuchamos
el quinto,
la original,
el quinto
el
posta,
quinto mismo.
Está buenísimo.
Y bueno,
buenísimo.
Si quieren escuchar la versión de ustedes después, van a tener que
mañana.
mañana.
Es una trampa.
Exacto.
Y no, lo que decíamos de que fue un poco azaroso la grabación de este disco.
Claro, sí.
Andrés nos contaba algo.
Sí, claro, o sea, ellos nunca se juntaron a grabar este disco, sino que fueron, son pistas que se grababan para un programa que se llama Discodromo. Uh-huh. Entonces, después Piris reunió las pistas y fue armando el disco. Incluso hay cosas muy interesantes porque a veces uno escucha en un mismo tema que la cinta corre un poco más rápido y se acelera un poquito y cambia un poquito el tono, por
sí,
ejemplo,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto.
Y bueno, no, pero realmente Piris hay que hacerle un monumento porque fue...
Sí, son esas cosas que, bueno, como decía, de casualidad quedan.
Totalmente.
Después y que eran a veces cintas que se reutilizaban luego. Y
lo que se habrá perdido, ¿no?
Sí, porque... sí, uno no solo puede especular al respecto de eso.
Muchísima cosa.
Bien, pasamos a otra cuestión.
Bien, Bueno, ya separándonos un poco de la banda original del Quinto y más entrándonos en ustedes, en Circa 68, esta es una banda que es bastante nueva porque se formó hace unos meses.
Sí, la formamos para esto.
Claro. Entonces, ¿cómo vieron ustedes todo este proceso tan acelerado de quizás tan poco tiempo, unos meses, haber generado todas estas instancias musicales, estos conciertos?
Bueno, fue rápido, pero no nos queda mucho tiempo, pues ya somos todos muy grandes. Entonces,
somos optimistas.
Hay que hacer todo rápido. Está bárbaro, porque en realidad como que se fue juntando la gente que es del mismo palo, ¿no? Y que, bueno, que hablar de Dino, por ejemplo. Y la banda concretamente Circa, que está compuesta por gente que está muy influida por esta música. Entonces, la verdad que caminó como solo. Los primeros ensayos, en dos ensayos ya más o menos todos teníamos en la cabeza lo que queríamos. Y es interesante que también lo que buscamos es, porque digo, a uno siempre lo seduce a hacer arreglos nuevos para los temas. Sí. Pero el tema es que es tan sagrado estos arreglos del Quinto que nosotros tratamos de incluso copiar esa sonoridad en vivo, ¿no? Usar, por ejemplo, microfonar la batería acústicamente, como para que suene así, en fin, algunos detalles que bueno, creo que algunos nos han salido bien y cuando tocamos se nota bastante eso.
Bien, eso estábamos discutiendo también, o sea, nos preguntábamos, siempre nos preguntamos qué es lo que hace un buen cover, o sea, si la fidelidad para ustedes es un factor importante. Sí. Y bueno, básicamente ya nos lo respondiste, ¿no?
Sí, por lo que pasa es que yo creo que lo bueno de capaz que no es la palabra cover, sino que es
homenaje.
O sea, nosotros tocamos el tema, no hacemos exactamente lo mismo. Cada uno pone su impronta, pero lo que pasó es que en realidad cuando vos cambias cosas es dentro del mismo, de la misma estética, ¿no? Entonces no pusimos cosas electrónicas, ni pusimos teclados, ni pusimos nada de eso. O sea, tratamos de tocar con la banda tal cual sonaba con los instrumentos. Y bueno, y las cosas que cambiamos están dentro de esa misma sonoridad, ¿no?
Bien.
No es un cover exactamente, porque aparte, digo, sería imposible, ¿no?
Sí, sí.
Fíjate que en el Quinto cantaba Rada, cantaba Mateo Urbano, en fin.
Sí, claro, es totalmente imposible.
Tampoco vamos a no vamos a imitar a ellos, sino nosotros cantamos a nuestra forma, tratando de reversionar eso, ¿no?
Exacto. Bueno, vamos entonces con la segunda canción, Muy Lejos Te Vas.
Esta sí es la que grabamos.
La que es ustedes, vamos alternando.
Ahí va.
Sola y triste,
escuchamos Muy Lejos Te Vas, con aplausos incluidos.
Con aplausos, sí. Y todo, hay alguno que aplaude, ¿viste?
Que, bueno, fue grabado en la, una presentación anterior
en, sí, en la sala Camacuá.
En la sala Camacuá. Exacto, ¿cómo vienen estos ciclos? Contanos, ¿cómo viene la repercusión de la gente?
Buenísimo, la verdad que la gente lo recibe con pila de cariño, después se arriman a decirnos qué bueno que lo hicieron, y qué sé yo, Y mirá, lo más lindo de todo es que el otro día me pasaron un WhatsApp con una fichecito de un... ¿Qué digo? No sé si tenemos nosotros algo que ver o no, pero sí. Bueno, si tuvimos que ver, bárbaro. Con unos pibes que hacían un homenaje al Quinto de música instrumental, bien, que bien. Uno miraba la foto y tenían 20 años. Y eso está buenísimo también, ¿no?
Qué increíble cómo permeó tantas generaciones al final.
Sí, yo no sé si tanto, porque como que si uno se pone a hablar con gente joven que escucha música, no sé cuántos conocen, ¿no? O sea, quizás conozcan mucho a Mateo y a Rada, por ejemplo, pero digo, el Quinto concretamente y el disco ese Circa, no sé si lo conocen mucho. Conocen otras versiones, pero ese disco no sé si lo conocen tanto.
Pero en los shows, ¿has visto públicos de diferentes edades?
Sí, sí, de todo un poco. Sí, sí, van gente, digo, van la gente que obviamente que quiere escuchar de nuevo esos temas, que lo escuchaba cuando tenía 20 años y qué sé yo, y va alguna gente joven que le interesa a ver qué hacen estos veteranos.
Sí, hablando, bueno, de juventud y veteranos y el paso del tiempo. Ahora, bueno, parece raro decirlo, pero cantar en español antes,
claro,
era como una cosa disruptiva.
Totalmente. Bueno, esto es una muestra, el Quinto es una muestra, ¿no? Ellos rompieron ahí en ese momento que había muchas bandas que estaban cantando en inglés y componían letras en inglés, ¿no? Y ellos empezaron a hacer música en español, y bueno.
¿Por qué habrá, uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué habría ese rechazo a la lengua que hablamos todos?
Bueno, una cosa es largo el tema, ¿no? Pero, o sea, sí, el rechazo a nuestras cosas es medio generalizado y creo que hoy existe también. Es como... me hace acordar a que la leche en la casa del vecino era más rica que en tu casa.
Pasto más verde, el pasto más verde.
Exacto,
un sinfín, ¿no? De...
Y bueno, entonces capaz que nosotros no nos vemos mucho y no vemos las cosas que tenemos y vemos para afuera más que lo que hay acá, ¿no? Eso me parece que pasa mucho.
Sí, y bueno, y también coincidía con una época donde la explosión musical... Estaban
los Beatles, ¿no? O sea, los Beatles.
Todos querían imitarlos también.
Sí, claro, y que está bueno también. La imitación está buena porque también se aprende de imitar, pero lo interesante del Quinto fue que justamente ellos tomaron eso y lo reconvirtieron y lo hicieron mejor. O sea, no sé si mejor, pero por lo menos tenían que decir y entonces pusieron ritmos, hay mucha cosa de bossa nova, hay cosas de candombe, hay ritmos de 6x8, o sea, lo adaptaron a esto y bueno, esa combinación fue impresionante, ¿no?
Yo pensaba que, bueno, actualmente, ¿en qué está el candombe hoy en día, por ejemplo? Y no sé si conoces a un productor uruguayo que se llama Lechuga Zafiro.
No lo conozco.
Bueno, es un pibe que agarra y fusiona electrónica con candombe.
Ajá.
Y está teniendo un éxito bárbaro también.
Mirá, inclusive internacionalmente.
Internacionalmente. Incluso. Y parece que es algo que se da, ¿no? Que cuando alguna banda vuelve o algún productor vuelve al candombe o retoma esas influencias, es como que marca como una especie de quiebre.
Claro. Sí, lo que pasa es que el candombe beat es un bicho más raro que el candombe todavía. Porque el candombe, porque hoy por ejemplo se escuchan muchas cosas de candombe. Pero el Quinto, por ejemplo, hacía un candombe, por ejemplo, que rara vez marcaba la clave del candombe en la madera. Nunca.
Eso estábamos hablando. Que...
Casi nunca. O sea, ellos hicieron un candombe evolucionado. O sea, antes que... Capaz que digo, hicieron un candombe para cuando todo el mundo se aburriera del candombe. O sea, ellos ya lo desarrollaron, ¿viste?
Post-candombe.
Claro, sí. A veces cuando uno menciona candombe dentro del repertorio, piensa que es una cosa más explícita, quizás.
Claro,
Y
lo trataban de una manera, con una fineza increíble. Entonces, ya en esa época ellos hicieron... Creo que veían para adelante que ellos tenían que fusionar mucho más, ¿no? Y de hecho, el toque de ellos del candombe... Es muy interesante, es muy...
Más sutil, quizás.
Sí, por ejemplo, bueno, en Circa está Ernesto Díaz, que es un tipo que es de Artigas, que es compositor y es del palo también. Uh-huh. Y él toca la percusión y canta también, y bueno, y él tiene el toque ese, ¿viste? Porque él curtió mucho esa cosa y tiene ese toque del candombe, que no es el candombe clásico, ¿no?
Sí. Vamos entonces a una pequeña pausita.
Sí, cómo no.
Y vamos a volver escuchando Suena a Blanca Espuma. Así que ya volvemos.
¿Qué tal? Nosotros muy contentos y en verdad agradecidos que estén todos acá. Porque, a pesar de todo, somos un programa de radio.
Somos tipos comunes.
El Garaje Uniradio.
Persiguiendo una canción.
Jueves, 19 horas.
Que cruzó por la plaza. Dejó un beso y se escondió.
Por fin llegó el día que se comparte.
Mojo, la primera Bienal de Montevideo Joven. Bandas en vivo, movida joven, murga joven, teatro, arte, talleres, gastronomía y mucho más. Mojo, una fiesta única en el Parque Rodó del 3 al 16 de noviembre. Entrada libre. Para conocer todos los detalles, entra a montevideo.gov.uy/mojo. Intendencia de Montevideo.
Mojo, animate y vas a ver.
Taller de Investigadores KEM 2018. Potenciamos el presente, invertimos en el futuro. Podés participar siendo integrante de un grupo de investigación en las áreas de las ciencias y presentando un resumen publicable de un tema de investigación que consideres tiene potencial de ser aplicado o que pueda resolver una necesidad de un sector productivo. Viernes 9 de noviembre en el Parque Científico y Tecnológico de Pando y sábado 10 de noviembre en la Hostería Bellavista de Maldonado. Traslado y alojamiento incluido. Las bases y formularios a completar se encuentran en la web kem.org.uy.
Vecina, vecino, vecine, se viene la Feria del Libro Independiente de Primavera organizada por el colectivo Sancocho. Este sábado 10 de noviembre, más de 25 editoriales independientes. A partir de las 16 horas, en el local del Centro Obrero Alpargatas, Enriqueta Comte Enrique, 1275, esquina Aguilar, enfrente al Canal 12. Presentaciones de libros para niños, talleres infantiles, charlas, lectura, música y mucha alegría. Tocan en vivo Toto y El Salva y cierra La Doble Dragon, flor de fiesta. Y además tenemos cantina con lo más rico, rico y barato. ¡No se lo pierda!
Mundial Poético Maragato 2018. Jueves 15 y viernes 16 de noviembre, de 19 a 21 horas, en el Museo Departamental de San José. Auspician Ronda de Poetas, Museo de San José y San José Gobierno Departamental.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Estamos escuchando Suena Blanca Espuma. Y me gustaría traer un tema a colación de que estamos hablando, ¿no? La diferencia entre la música ahora y antes, o sea, tu perspectiva, ¿no? Como músico y el tema de la difusión, que la alta difusión que hay ahora que tienen los músicos y que quizás ponen tanto énfasis y antes era como la banda esta, por ejemplo, uh-huh. fue fugaz y fue, no sé, junto con como cualquier otra banda, la difusión era distinta, era más escasa. Entonces,
sí, el mundo, o sea, es lo que estábamos hablando ahora, ¿no? El mundo, obviamente que cambió el mundo y las comunicaciones, o sea, son. Pero también en esa época, capaz que la comunicación era más mano a mano, ¿no? Uh-huh. Y yo qué sé, nosotros, por ejemplo, cuando tocábamos, me acuerdo que ensayábamos mucho. Y lo que nosotros tocábamos no salía de ahí, o sea, no podíamos, o sea, podrías grabarlo, pero ni siquiera, o sea, hoy con un celular vos grabás un coso y lo subís a Facebook, a coso y ya está. En esa época, o sea, no había nada de eso, podías grabar en un cassette, después mandar, en fin, pero digo, uh-huh. era mucho más hermético todo, y nos pasaba a nosotros y les pasaba a las bandas más grandes, ¿no? Que lo que, o sea, su repercusión era porque tocaban mucho, tocaban.
Ahí era la forma de hacerte conocido.
Sí, ¿no? Era que te vieran y bueno, entonces te veían en el lugar ya, pero no nadie, o sea, y bueno, y las radios, qué sé yo. Nosotros en el show vamos a pasar un pedacito de una publicidad de la época.
Ah, sí.
Para ambientar bien.
Que está buenísimo. Aparte habla de unos equipos que hacían en esa época, qué sé yo, y está bárbaro y que pinta un poco lo que era esa época, ¿no? Del Uruguay, ¿no? Sobre todo, y bueno. Y vos me decías la diferencia con la música que hay ahora o con los medios de ahora, y yo te digo, esa es fundamental, ¿no? La capacidad que tienen los músicos hoy para rápidamente comunicarle a todo el mundo, a mucha gente, lo que están haciendo y mostrarlo y qué sé yo, eso es un cambio brutal, ¿no?
A veces la retroalimentación también, ¿no? Sí. La crítica constructiva que puedes recibir
totalmente.
De forma más inmediata.
Sí, totalmente. O sea, eso es, hoy por hoy, es que tiene eso, como todas las cosas en el mundo, tiene su parte buena y su parte mala, porque claro, o sea, la gente muchas veces por ansiedad entra a subir cosas y sube y de repente no se está preocupando mucho de qué, de trabajar más en el hecho artístico, ¿no?
Es cierto, hay como una urgencia de mostrar y de mostrarse.
Dice esto y ya lo
está, lo lograbas en, o no sé, las transmisiones en vivo de Facebook, lo que
sí,
sea, ¿no?
Tal cual.
Yo tengo amigos que se graban suben cosas ensayando mismo.
Claro.
Sí. Y no sé, es para que se vea ahí.
No lo dejas marinar quizás tanto en la canción.
Claro. Pero capaz inclusive como otra intención, es es mostrar la intimidad directamente. Pero bueno, sin irnos mucho por las ramas. También hablamos de otra cosa interesante que vos aportaste, una visión que está muy buena. Es que El Quinto no tuvo éxito, es lo que se entiende hoy en día, como esa definición.
Vamos a hablar del éxito.
También vamos a hablar del éxito, otro gran tema.
Pero sí, no, tampoco fue un grupo exitoso. Bueno, digo, de hecho, o sea, si hubiese sido tan exitoso, ese conocería mucho más, ¿no? Eso. Pero bueno, es lo que hablábamos fuera del aire, que también el éxito es algo, para mí es muy exitoso, porque realmente las canciones que ellos dejaron son obras increíbles que me parece que las vamos a escuchar hoy, dentro de 20, 30 años y
quizás sean redescubiertas
y nos
en
van
un
a emocionar
futuro
también. Sí, obviamente que la gente que está en la música conoce y qué sé yo, pero llegar al gran público ese que de repente es el que ustedes un poco pueden intuir que es el éxito, es llegar al gran público. Uh-huh. Bueno, a la música uruguaya de ese palo le falta mucho, ¿no? Capaz que las cosas más, el rock y eso, ha llegado más.
Bueno, entonces, hablando un poco de éxito, este show va a contar con la presencia de artistas como Dino Ciarlo y
Gastón Ciarlo Dino, sí, que es un pionero del candombe beat también y de esta música. Y el
Pitufo Lombardo. Sí. ¿Cómo fue el acercamiento para formar parte de la banda de ellos?
En realidad con Dino ya hicimos dos shows. Uh-huh. Y bueno, él hace toda su parte solo con sus temas y después tocamos juntos temas de él. Y bueno, y sí, digo, no fue difícil porque ellos todos respiran esta música, ¿no? Entonces, y con el Pitufo, con Fernando Ulivi, yo y el Pitufo teníamos una banda hace mucho que grabamos uh-huh. un disco y qué sé yo, que se llamaba De Butaca, y que también hacíamos una suerte de candombe beat y otras cosas más. Entonces ya venimos de mucho tiempo de conocernos y de tocar y eso. Y fue bastante natural, ¿no? Esta unión. Y la verdad que estamos disfrutando como locos los ensayos y eso, porque bueno, ahora, por ejemplo, Pitufo, que va a tocar sus temas, también va a tocar con nosotros percusión. Entonces ya va a haber tres percusionistas.
Ah, qué bueno.
Y están haciendo cosas re interesantes, ¿no?
Vamos a repasar un poquito sobre el show de mañana, las cuestiones como más formales. ¿Dónde va a ser? ¿Dónde se pueden adquirir las entradas? ¿El precio?
Bueno, voy a ver si te puedo responder todas las cosas.
Adelante, adelante.
La primera seguro que es en la sala Camacuá y es a las 21:30. Eso te lo puedo responder. Después, entradas creo que en la sala mismo hay, creo que hay un 2x1 en la sala mismo, anticipadas. Con la diaria también hay 2x1. Y después, en Ticantel, en toda la red se puede comprar, y en Red Pago creo que también las entradas. Hasta ahí, ¿qué más me preguntas?
No, nada, eso es la hora.
La hora es 21:30, viernes, o sea, mañana 21:30.
Puntual.
Sí, lo más puntual. Pues,
lo más puntual que el uruguayo. Uruguayo
pues, sí, sí. Tampoco podemos ser muy puntuales porque el espíritu del 68 no era ser puntual.
No, claro. O sea, sí. Eso es lo que le damos hasta hoy, ¿no?
Sí,
le dicen una hora, arranca una hora después.
No, pero sabes que hay una cosa curiosa, que en realidad en el Uruguay los músicos esperan a la gente, porque de repente
claro.
es 21:30 y la gente empieza a caer a las 10:45.
Sí, claro, no vas a tocar para la sala,
claro,
para la sala vacía.
Sí, es increíble eso. Sí.
Esperamos un poco.
Pasa.
Y así, la maquinaria se sigue.
Pasa. Bueno, tiene su cosa buena también, su folclore. Tiene su folclore.
Por supuesto. Bien, Andrés, te agradezco mucho.
Por favor, les agradezco a ustedes, que son unos tipos que irradian luz.
Lindo, más lindo que los dijeron. Sí, la verdad,
no, es cierto. No, tanto no, pero está buenísimo compartir con ustedes esto, porque obviamente que son de otra generación uh-huh. y que se interesen me parece bárbaro.
Bueno, el gusto es mutuo.
Bien, y nos despedimos escuchando entonces Esa Tristeza.
Esa tristeza que tienes viene de un rostro cansado, viene de manos abiertas, por manos que han escapado, por manos que han escapado. Esa tristeza que cuelga donde termina tu pelo, viene de un mar que ha secado mientras soñabas anhelos, mientras soñabas anhelos. Piensas, vagas y piensas. Piensas, vagas y piensas. Piensas, vagas y piensas. Yo sé muy bien lo que tienes, hay en tu vida un pasado, polvo que el viento no lleva, son tus recuerdos malos, son tus recuerdos malos. Piensas, vagas y piensas.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.